en las últimas horas, ¿no? Conocimos la noticia desde la tarde de ayer, ¿no? Que científicos de Malbrán lograron secuenciar genomas de las cepas que circulan en el país. Tiene que ver, obviamente, esto con el COVID-19. Y, obviamente, mucho de lo que se da cuando se conoce una noticia como esta, a veces termina siendo, ¿no? La divulgación de algo que no se ajusta al trabajo que se hizo, ¿no? Por lo tanto, lo pertinente es poder hablar con especialistas sobre esto. Y es lo que vamos a hacer. Estamos comunicados con Flavio Vergara, que es técnico de virología y delegado de ATE. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxilio te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. A ver, yo leía de alguna manera, ¿no?, el título, como para no profundizar tanto sobre la investigación, porque uno termina tocando de oído, ¿no? ¿Qué significa justamente lo que se logró desarrollar hasta el momento en el Malbrán?
Mirá, lo que se logró hacer en el Malbrán significa un avance importante para el sector de salud del país y significa un avance importante para la definición de cuál es la cepa que circula, las cepas que circulan a nivel mundial, ¿sí? Justamente la relevancia que tiene nuestro trabajo en este punto es que lo que se identificó, las cepas, las secuencias de genoma que se identificaron en las tres distintas que encontramos hasta ahora de COVID en el país, pasan a formar parte de un mapa mundial de cuáles son las cepas que están circulando. Esto es importante porque se hizo en un tiempo muy rápido, es importante porque se hizo con una calidad de trabajo de excelencia. De hecho, cuando vos subís o pedís que se suban identificaciones de secuencias genómicas a los mapas internacionales, te auditan, te controlan y te verifican, y muchas veces te rechazan. Y las cepas que se subieron en menos de media hora estuvieron validadas las tres, porque tenían porcentaje de identidad con las cepas que circularon tanto en Estados Unidos como en Europa como en Asia, que fueron las tres que buscamos identificar, porque se hicieron a través de el seguimiento de pacientes que habían dado positivos, que sabíamos que provenían de esas regiones del mundo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, es importante porque cuando se formule una vacuna, se va a formular con las cepas circulantes en las regiones de todo el planeta, y nosotros ahora la fase en la que tenemos que entrar es en la de la identificación de la secuencia genómica de las cepas que circulan de manera autóctona en nuestro país, a ver si se conservan, si mutan o si son parecidas a algunas o iguales a algunas de las tres que identificamos hasta ahora. A ver si una prevalece sobre las otras, y ese es el trabajo que nos continúa, además de seguir garantizando el diagnóstico tanto en el Malbrán como la capacidad diagnóstica de la red, que también es otra de las tareas fundamentales que tenemos. O sea, hay uno de los roles del Malbrán es el rol de ser el principal laboratorio de referencia en cuanto al diagnóstico y la identificación de microorganismos circulantes, y el otro es el de la identificación, que es una tarea más científica, más específica, pero que es parte de nuestra función permanente, ¿sí?
Dentro de lo que viene siendo justamente este trabajo que vos acabas de describir y esta etapa que comienza, ¿no?, que es una etapa de definición, después de tener este último resultado, ¿no?, que tiene que ver, si no entendí mal, con si hubo algún tipo de mutación del virus aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vendría?
Nosotros ahora tenemos que ir desde acá hasta el final de la pandemia, cuando lleguemos al día que se declare que la pandemia está resuelta en el mundo, seguir identificando cepas circulantes para ver si las cepas que tienen variabilidades que no son muy grandes, para poder identificar si esas variabilidades responden a mayor o menor nivel de patogenicidad, si responden a características infectivas que sean más tempranas. Hay que ver qué sucede con cada cepa, con cada característica, y ver cómo eso actúa en la población para poder, entre otras cosas, determinar cómo es que la enfermedad se va a diseminar. Esto también sirve para hacer reactivos de diagnóstico que sean más fieles a los patógenos que circulan en nuestro país. Tiene una serie de cuestiones que son importantes, como, llevándolo a términos generales, el conocimiento siempre sirve para poder tomar mejores determinaciones.
Claro, claro.
Y en definitiva lo que nosotros hacemos es producir conocimiento para que nosotros, las autoridades del ministerio, las autoridades que también manejan ciencia y técnica, y en definitiva la autoridad presidencial, tenga las mejores capacidades y la mejor visión para tomar las decisiones adecuadas.
Dentro de lo que viene sucediendo en diferentes procesos de trabajo que se van desarrollando, no solamente aquí, en otros lugares, se sabe que es información que se comparte a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en este contexto, pero generalmente es así. Nosotros la semana pasada hablábamos con quienes están trabajando en la Argentina y fuera de la Argentina sobre también un protocolo que puede llegar a servir, que tiene que ver justamente con poder tomar el registro, ¿no?, de quienes lograron atravesar, ¿no?, el virus sin problemas, y que esto, ¿no?, sirva como tratamiento. Hablábamos justamente con la doctora Laura Bove, que se encuentra en Houston, pero que está participando de este grupo de científicos que están haciendo su aporte desde afuera. La pregunta está dirigida en torno a esto. ¿Son varios los trabajos que se están haciendo al mismo tiempo? Obviamente todos trazando el mismo objetivo final. ¿Se puede hacer un repaso de todo lo que está sucediendo o es complejo porque se está haciendo mucho?
Mira, podemos tomar algunos puntos que son los que más se visibilizan. La diferencia de lo que sucede en el marco de la pandemia con otros momentos de circulación de enfermedades en el mundo es que, como es una cosa de carácter global, la mayoría de las instituciones, de investigadores, de laboratorios que trabajan en investigación, en desarrollo, en prevención, están trabajando, como quien dice, a puertas abiertas, mostrando lo que están haciendo y compartiéndolo, no importa el nivel de avance, como propuestas posibles de ser tomadas como herramientas, lo que te decía, como herramientas de tratamiento o de cura o de mejora del diagnóstico. El caso que vos decís, me imagino que está vinculado a lo que tiene que ver con los sueros hiperinmunes, con trabajar con pacientes que, que cruzaron la enfermedad, que la cursaron y que efectivamente tienen anticuerpos en su sangre que pueden ser extraídos separando el plasma de la sangre. Poder inyectárselo a pacientes que estén cursando la enfermedad y tengan como un refuerzo inmunitario, ¿sí? Esto nosotros lo hacemos desde el Instituto de Pergamino para la fiebre hemorrágica argentina. Es una tecnología que ya conocemos y que tenemos. El último fue compartida y se puso en valor cuando fue el ébola y se planteó como una forma de resolver, que también se hace para hantavirus, aunque es un poco más dificultoso, y que también podría usarse para esto. Pero la cantidad de casos que están curados respecto de la velocidad en la que se infectan es como que con esta herramienta no alcanzaría para defenderse, ¿sí? Hay otros casos que están vinculados a otras cosas que exceden lo que hacemos en el Malbrand en este punto, ¿sí? Tiene que ver con utilizar algunos medicamentos, la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, junto con la azitromicina, que es un antibiótico, que en combinada funcionarían una como mejorador de la respuesta inmune y el otro como un medicamento que evita las infecciones secundarias respiratorias. Entonces, también te permitiría atravesar mejor la enfermedad. Estas respuestas, si bien nosotros podemos ser parte, si bien el país es parte de esto último que te decía, fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países que puede intervenir y debe intervenir en verificar la capacidad que tiene esa combinación de drogas. Nosotros como Malbrand estamos más abocados a esto, la identificación genética de los patógenos, a poder aportar eso en producción de vacunas del modo que se viene haciendo hasta ahora en el mundo, y de poder tener una capacidad diagnóstica cada vez de mejor calidad y cada vez más extendida en el territorio nacional.
Dentro de cómo también se vienen encarando estos trabajos, ¿no?, y lo que de algún modo podíamos ir describiendo, ¿no?, en la charla, ¿qué expectativas tienen, ¿no?, yendo sobre lo seguro. Por eso la idea era que vos puedas profundizar sobre todo esto, ¿no?, porque ni bien comenzó toda esta historia, y que también se ha dado en otros casos, ante cualquier título se genera, ¿no?, como un escenario de cierta necesidad, ¿no?, que se transforma, ¿no?, en una sensación de apresurarse por ahí, ¿no? Esto también sumado a algunos pronunciamientos ya a nivel internacional, ¿no?, que escapan por ahí de nosotros, terminan generando un escenario complejo en donde aparece uno, ¿no?, y libremente dice la vacuna tal fecha, el tratamiento tal otra. O sea, es un océano de desinformación que no suma para nada. Por eso te pregunto, yendo sobre lo seguro, sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se está trabajando, ¿qué expectativas tienen?
Bueno, para no ser parte de ese océano de duda, que en realidad, en vez de asegurarle a la gente conceptos, definiciones y acciones a tomar, la marea más, en todo caso, la asusta. Una cosa es la prevención, otra cosa es el temor. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que la gente tome acciones de prevención. Está bien que todo esto circule, vuelvo a decir que circule porque es un caso inédito y entonces hay mucha circulación de información, algunas chequeadas, otras no. Entre esto hay también información basura, gente que trata de atemorizar a la población. Nosotros lo que tenemos que saber es que la decisión que tomó el gobierno nacional de sostener la cuarentena en tan temprana etapa de la infección a nivel de la población, al día de hoy está dando excelentes resultados. La curva, yo te diría que está bastante planchada, que para esta fecha en otros países los casos se contarían de a 10 veces más, que igualmente el sistema está preparándose con mucha velocidad para poder dar respuesta así para mediados de abril hasta mediados de mayo. Se produce el pico y nosotros ahí encontramos un número de casos mayor, hay cantidad de camas de terapia intensiva que se están formando, cantidad de respiradores que se están produciendo en el país y se están poniendo a disposición, se está fabricando elementos de protección personal para que también tengamos los trabajadores de salud en primera instancia y los otros que tienen actividades críticas que no se pueden suspender y se están poniendo también en disponibilidad, y todo esto hace que la población tenga que entender que tiene un rol que cumplir, que es el rol de quedarse en casa, que es el rol de no contactarse con el resto de las personas si no es necesario, y que es su parte activa con el combate contra la enfermedad. Nosotros necesitamos que nos ayuden a ayudar, necesitamos que nosotros podemos hacer el mejor diagnóstico del mundo, podemos identificar miles de cepas, pero si la gente se moviliza y se enferma en una cantidad inusitada, no vamos a llegar a hacer los diagnósticos, no sirve que los hagamos bien, porque lo que tenemos que evitar es que haya más casos, ¿no? Que podamos hacer infinita cantidad de demás. ¿Se entiende lo que pretendo de decir?
Sí, 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 sí.
Por eso planteo que la gente tiene un rol activo en esto, que es importante que lo cumpla, que nosotros, más allá de la situación institucional, del golpe que nos pegó el macrismo en los últimos 4 años, los recortes presupuestarios y de salario, la situación de la precariedad laboral y de la falta de condiciones en algunos casos, vamos a cumplir nuestra tarea con total compromiso, con la idoneidad con la que tenemos, con el refuerzo que el Ministerio de Salud repuesto y en manos de Ginés González nos está aportando, porque aportaron presupuesto para la compra de insumos en una cantidad importantísima. Si bien todavía no tenemos resuelta la cuestión salarial, tenemos gente que está cobrando muy poco salario, muy poco, perdimos el 65% del salario en la época del macrismo. Nosotros tenemos hoy técnicos cobrando 24.000 pesos de bolsillo, profesionales que tienen menos de 5 años de trabajo cobrando 37.000 pesos. Es realmente una cosa catastrófica, digo, para pensar en un organismo de las características como el nuestro. Y entendemos que esto tiene que ser revisado. Creemos que la reunión de ayer del ministro de Salud con el presidente viniendo a la institución, además de sentir un enorme acompañamiento, un abrazo, un reconocimiento, entendemos que esto se tiene que resolver en breve para que podamos seguir haciéndole frente a esta y a otras situaciones que se nos planteen en el futuro.
Uy, hubo, para cerrar, porque sabemos que estás ahí ocupado, ¿hubo un ida y vuelta sobre eso en lo de ayer o no hubo posibilidad, digo, el tema salario?
Sí, hubo una conversación con el ministro que estaban analizando unos proyectos que están dando vueltas respecto de esto, del reconocimiento de la tarea científica. Sería importantísimo que se pueda dar. Y al presidente se le esbozó también el problema. No estaba ahí presente y no era tampoco para estar tomándolo, porque hay otras instancias del gobierno que tienen que atender esto, pero se le expresó las preocupaciones. Creo que él lo entendió muy rápidamente. De hecho, hay expresiones de él que habla de que seríamos genios que trabajamos por 2 pesos, pero no lo dice como para que sigamos ganando 2 pesos, sino como que reconoció que había una deuda pendiente, una situación a recomponer, a restaurar después de lo que nos había hecho el macrismo en estos últimos 4 años.
Flavio, te
agradezco. Muchas expectativas de que esto se resuelva.
Bien, te agradecemos la charla. Bueno, vamos a estar en contacto también por todo este proceso y también por esto que estábamos comentando ya sobre el cierre de la charla, que tiene que ver también con la cuestión salarial, que es importante y que es vital. Te mando un abrazo y gracias.
abrazos a ustedes, abrazo grande.
Hasta luego.
Y ayúdennos a ayudar que la gente se quede en casa con la cuarentena, que estamos tomando la curva y no vamos a parar la pandemia.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Abrazo grande.